Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Nosaltres, com tots els dilluns, l'expresident de l'Espanyol, Joan Collet. Senyor Collet, què tal, Joan? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Miguel Rico, què tal, Miguel?
Bon dia, bona hora, Joan.
Bon dia. Santi Segurola. Hola, Segurola, bon dia.
Bon dia, des de l'aeropuerto.
Així m'agrada. I el cap d'esports de La Vanguardia, Joan Jopallas. Hola, Joan, bon dia. Què fas a l'aeropuerto?
Pues me voy a ver un poco de fútbol en Inglaterra. Hoy juega el City contra el Wolverhampton.
Efectivamente, a les 9 de la noche. A la mateixa hora que juguen la Real Societat Espanyol, a les 9, com sempre, en directe a RAC1, que és l'últim partit que tanca la jornada. Però nosaltres avui, cosa que li vull agrair, la presència del president de la Lliga, la presidenta de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas. Senyor Tebas, bon dia, buenos días.
Bon dia.
No sé si vi ayer el partido del Barça, el gol 400 de Leo Messi, y la primera pregunta que le quiero hacer es... ¿Qué porcentaje de la fuerza de la Liga tiene en estos momentos Leo Messi?
Hombre, yo creo que es una parte importante de la Liga, pero no lo es todo Leo Messi. Yo creo que hoy la Liga, la fuerza de los clubes, la fuerza de la competición, nos hace muy importante en lo que es la marca de la Liga, ¿no? Yo creo que, sin poder comparar, porque nunca las personas son iguales, pues la sería Cristiano Ronaldo, yo puedo decir que... no nos ha afectado a nivel de marca internacional. Evidentemente hay un momento puntual que entra un poco de vértigo, pero los detalles y hechos a los que nos remitimos de lo que nos ha pasado después en la negociación de algunos temas internacionales de derechos audiovisuales, pues no nos ha afectado. O sea, es muy importante porque la Liga y la competición necesita tener estrellas, pero no es trascendental y único, ¿no? Pero bueno, en este caso Messi, lo vengo diciendo hace tiempo, es el mejor jugador del mundo, yo creo que será el mejor jugador de la historia del fútbol durante muchísimo tiempo, ¿no?
¿Se imagina una liga sin Messi?
Yo no, yo creo que, y deseo que concluya su carrera deportiva jugando en España, porque sería un jugador que empezó desde juvenil, desde antes, en las secciones inferiores del FC Barcelona, y si terminase en el Fútbol Club Barcelona su carrera deportiva, pues que el mejor jugador de la historia del fútbol haya empezado y terminado su carrera en un mismo club y en una misma liga, sería único y sería histórico y nos, bueno, sería perfecto para la liga, ¿no?
¿Se imaginaba una liga sin Cristiano?
Pues no, pero la trabajábamos sin la posibilidad de tener estrellas. Siempre esa pregunta muchas veces a lo largo de mis 5 años de presidencia se me ha hecho, qué pasaría si se fuesen de la liga, qué pasaría, siempre se preguntaba, ¿no? De hecho, dentro de nuestro plan estaba siempre plantear esa posibilidad, porque están allí, son personas, son gente que pueden decidir irse a otros lugares a jugar y había que trabajar en esa línea, ¿no? No ser dependientes exclusivamente de los grandes jugadores, y en eso hemos estado trabajando. Me hubiese gustado pues que hubiese seguido en el Cristiano Ronaldo, pero no es todo posible, pero hemos trabajado para que no exista daño, o sea, mínimo, como acabo de explicar, y en esa línea seguimos trabajando, ¿no? De que sea la propia liga, ¿no? Yo pongo el ejemplo de la Premier League. La Premier League lleva muchos años sin ganar grandes títulos de Europa, no tiene los jugadores que están nominados nunca al Balón de Oro, y sigue siendo la mejor marca de fútbol del mundo, ¿no? Y no hace falta tener siempre a los grandes jugadores para conseguirse la mejor marca del mundo. Pero la Premier League lleva 20 años trabajando la competición como marca, ¿no?
¿Por qué precisamente la Premier League tiene la mejor marca? Y en cambio, la Liga Española históricamente tiene los mejores, como mínimo, las mejores estrellas.
Porque han trabajado el concepto colectividad de Premier League mucho, mucho antes que nosotros. Nosotros llevamos escasamente 4 años, sobre todo a raíz de la venta centralizada de los derechos de televisión del Real Decreto 5/2015, que nos permite pues trabajar una marca conjunta en el mundo. En España ya la tienes, pero también se ha hecho más en España. Pues la Premier League van vendiendo los derechos centralizados en todo el mundo desde 1992. O sea, que es que lleva mucha ventaja. Eso te permite trabajar la marca en conjunto, trabajar tu imagen colectiva igual por los derechos en televisión, pues muchísimas cosas que ha hecho la Premier, que nosotros hemos trasladado muchas de esas ideas a nuestro fútbol en imagen, y bueno, yo creo que ahora los resultados están ahí. Estamos recortando muchísimo a la Premier League, tanto en los mercados nacionales como internacionales, ¿no?
A la medianoche de hoy se acaba la primera vuelta en la Liga y es la primera temporada con el VAR. El VAR acaba la primera vuelta muy diferente, tengo la sensación, de cómo la empezó. Hay muchas más críticas, incluso este fin de semana ha habido una nota pública del Levante hablando del VAR. Ha aparecido también el Real Madrid quejándose ayer otra vez de una decisión en que perjudicaría al Madrid, esta manera de manera justa y sin polémica, porque no había fuera de juego en el gol del Betis. Le pregunto, ¿qué balance hace el presidente de la Liga de la incorporación del VAR? ¿Positiva, muy positiva, negativa, menos negativa?
Muy positiva, ¿no? Lo que pasa que, bueno, si el Levante se ha quejado, si muchos clubes hubiesen quejado por lo que se ha quejado el Levante en un tema de interpretación, pues habría muchas más notas de otros clubes, ¿no? Y por comentar lo de la jugada ayer de Canales, ¿no? Vamos a ver, aquí damos por hecho muchas circunstancias que es muy difícil ni tecnológicamente que todavía está resuelto, porque el sistema del fuera de juego de la línea, ni el que utilizan por ahí tal Collado, ni el que se ha utilizado en el Mundial, ni el que es el que utilizamos nosotros, que no se pone públicamente, es perfecto, porque todavía no se ha podido profesionalizar, porque las líneas de los campos no son totalmente horizontales o planos, o mejor dicho. Entonces, todos tienen, por un tema de desagüe, yo creo que es como una especie de semicurva muy pequeña, y eso hace que las líneas no se tracen perfectamente. Luego, las propias situaciones de las cámaras pueden empeorar la imagen exacta. No es exacto, y claro, que se diga no, por 10 centímetros es muy difícil. Y aparte, media hora después, también con tecnología, a lo mejor hay más recursos para hacerlo que los que tienen los árbitros del VAR. Yo creo que, yendo a la definitiva, el VAR, que los árbitros del VAR están constantemente revisando jugadas, no nos olvidemos de ese detalle, porque yo he visto también muchos errores recientes de, es que no se consultó el VAR, es que el VAR está, no, el VAR no se consulta, el VAR es el que avisa o decide, y también decide el árbitro después de que ha sido avisado por el VAR si va o no. Puedo decir que yo estoy encantado como ha funcionado, y ahora, pues bueno, pues cuando afecta a un club grande la polémica es mucho mayor, ¿no?, de lo que ocurre. Ahora nos ha tocado el Real Madrid, pero yo sé otros equipos, la Sociedad Deportiva Huesca también ha tenido un lío con el VAR, pues que la polémica no se monta tan grande, ¿no? En general yo creo que ha funcionado muy bien.
¿Alguna nueva tecnología de cara a la próxima temporada?
No, lo que estamos haciendo a nivel audiovisual es de ampliar en que casi más campos tengamos las cámaras aéreas, ¿no? Yo creo que el año que viene Ipurúa, Noeta y alguno más va a tener ya la cámara aérea y también la repetición de 360 grados. Nuestro objetivo es que en 2 o 3 años pues todos los equipos que jueguen en la Liga Santander pues tengan cámara aérea, tengan repetición 360 grados, que tengan las cámaras que estamos poniendo también especiales que se ponen en los córneres, en los goles, pues para mejorar la retransmisión. Yo creo que si uno mira cómo se retransmitían los partidos hace 4 años a cómo se retransmiten hoy, pues no tienen casi nada que ver. Es una retransmisión, yo diría, de las mejores que hay de deporte actualmente en el mundo.
Probablemente mucha gente no sabrá, yo me atrevería a decir que una mayoría de gente no se ha dado ni cuenta de que hoy acaba la primera vuelta y por primera vez la segunda será asimétrica. Es decir, los partidos no se jugarán como ha pasado históricamente en el mismo orden de la primera vuelta. Por ejemplo, el domingo que viene el Barça juega contra el Leganés, que no fue, empieza la segunda vuelta, que no fue el partido número 1 de la jornada de Liga, sino que se enfrentaron en la jornada número 6. Hace unas semanas dijo Tebas, tendremos un sistema automático para poner los horarios más óptimos de los partidos. ¿Esto en qué consistirá? ¿Cuándo se pondrá en funcionamiento?
Mira, ya estamos en pruebas, el otro día lo presentamos a la Comisión Delegada de la Liga. Pues mire, es la aplicación de la inteligencia artificial al fútbol, ¿no? A la gestión del tema. Esto es sencillo, ¿no? Todo el mundo habla de datos, pero nosotros ya lo hemos trabajado con nuestra plataforma Microsoft y con nuestro departamento de Business Intelligence, que tenemos 6 matemáticos trabajando. ¿Cómo se hace esto? Pues nosotros se mete en una base de datos pues todos los datos de asistencias que tenemos de los últimos 15 años a todos los estadios. Luego se mete las audiencias. Ahora estamos solo trabajando las audiencias nacionales de los últimos 4 años. No tenemos más datos para poder tener. Y luego se le hacen una serie de preguntas a los datos, que en este caso son unas variables que se han decidido 27 variables, ¿no? Que van, por ejemplo, desde el puesto en la clasificación que me encuentro ahora, desde que cuál es el próximo partido, cuál ha sido el partido anterior, hasta 27 variables que se considera con los matemáticos que pueden influir en las asistencias a los estadios. Y eso te determina, entonces le preguntas a la máquina, cuando ya Movistar ha elegido su partido y Gol ha elegido su partido, te quedan 8, ¿cuáles serían los horarios mejores para optimizar las asistencias a los estadios y para tener la mejor audiencia en televisión? Entonces la máquina está pensando 5 minutos y te los calcula y te sabe cuál es la optimización. Y las pruebas que hemos realizado, porque con la máquina podemos hacer que pruebe, a ver, que la jornada 5, cuando pusimos los horarios, que la máquina que hubiese dicho de asistencia a los estadios y de audiencia de televisión. Pues estamos en unos errores del 5%, ¿eh? O sea, no más, ¿eh? O sea, eso lo que quiere decir, pues bueno, pues estamos intentando optimizar todos estos, este tema de inteligencia artificial para que sea lo mejor para obtener mayor rentabilidad tanto los clubes pues como la liga, tanto en el tema de televisión como asistencia. Para el año que viene vamos a intentar ya poner las audiencias internacionales que podamos tener, sobre todo aquellos territorios que sean más estratégicos como Estados Unidos, China, otros, y para que la máquina pues nos haga los cálculos de cómo serán los mejores horarios posibles. Uh-huh.
Hablando de horarios, el Madrid-Barça es nada, en un mes y medio, ¿ya tenemos horario para ese partido?
Bueno, si no recuerdo mal, la segunda vuelta, como es un partido, yo anticipo cómo es, cuál será, y calculen como un partido que elegirá Movistar por los criterios de elecciones que tienen. Si no hay competición europea entre semanas, sería el domingo, y si hay competición europea, sería el sábado.
Bien, ahora miraremos si hay competición entre semana el 5 o 6 de marzo. Estamos
la
hablando.
Semana siguiente tendría que ser.
La semana siguiente. En principio, si no hay fútbol para el Barça y el Madrid, estamos hablando, el Madrid juega el martes, por tanto nos vamos al sábado. Sí, porque el Madrid juega, me dice ahora Sergio Romero, juega contra el Ajax el sábado, con lo cual quiere decir que nos vamos al, el martes, con lo cual quiere decir que nos vamos al sábado.
Sábado 9 menos cuarto, sí.
Sábado 9 menos cuarto, por tanto ya tenemos horario de partido, Real Madrid-Barça, Movistar Plus, 20:45, el sábado día 2 de marzo, interpreto que es. Por tanto ya tenemos un horario. Hay una cosa que yo siempre me he quejado, que es del parón de las selecciones. O digo, no porque haya partidos de selecciones, porque evidentemente han de existir. Siempre me he quejado históricamente de que haya mundiales, según qué tipos de partido, que comparativamente con el fútbol de clubes, las audiencias pueden ser las que sean, pero que un partido de España con las Islas Feroe, o un partido de España contra Islandia, las audiencias ya no son como eran hace 20 años, te para la competición doméstica, ya cada vez hay más, tuvimos dos semanas sin fútbol en septiembre, dos más en octubre, otras dos más en noviembre, además de las dos por Navidad, habrá otro parón en marzo. No hay otra manera de hacerlo, y le pregunto, ¿hay la posibilidad de que en futuras ligas, competiciones, pueda haber lo que pasa, por ejemplo, en la Premier League, que haya el Boxing Day, que se pueda jugar, por ejemplo, en alguna fecha en Navidad?
Bueno, yo creo, en primer lugar, todo este tema de los calendarios internacionales hay que reconsiderar, ¿no? Porque perjudican muchísimo a las ligas nacionales, ¿no? Porque es que cada vez hay más, se hacen más competiciones, más nuevas competiciones, ahora se habla del Mundial de Clubs, de la Liga de las Naciones, y todo va en perjuicio al final de la competición, de las competiciones nacionales, que en definitiva son las que están todos los fines de semana y las que están generando industria y riqueza en este país, porque hay miles de jugadores en muchas categorías y que se nutren del fútbol profesional y que no van a estas competiciones. Entonces, eso hay que reestructurarlo, ¿no? Hablar del calendario, jugar en Navidad, pues yo, ¿no? Es un tema que lo veo bastante complicado, porque, bueno, no es un tema que ya se ha intentado un par de veces con el sindicato, no lo ven apropiado, y yo creo que por partida de la liga, pues ya no creemos una cosa que no sea apropiada, pues no vamos a insistir, y creemos que, pues bueno, ahora en Italia este año sí que lo han hecho, han jugado en Navidad, pero les han dado, pues han hecho vacaciones hasta ahora, que empieza, yo creo, la Copa de Italia empieza hoy otra vez, o esta semana, pues han estado de vacaciones, han cambiado, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante de la liga, por lo menos, es que tengamos nuestros 10 meses de competición, que para nosotros es lo más importante para generar valor a la misma.
Estamos, le voy a hacer un par o tres de preguntas más y dejo que Joan Jupallas, o Santi Segurola, o Miguel Rico, o Joan Cullet pregunten. Estamos a dos semanas de un Girona-Barça que usted quería que se jugase en Miami, que al final se disputará en Montilivi. No sé si se precipitó anunciándolo sin el consenso de todas las partes, si le dolió que el Barça se descolgara al final precisamente por esa falta de consenso, y si podría casi asegurar que habrá un partido de liga en Estados Unidos la temporada que viene.
Bueno, pues empezó por lo último. Yo voy a trabajar para que la temporada que viene haya un partido en Estados Unidos, en la misma línea que trabajamos para intentarlo para esta temporada. Asegurarlo siempre es complicado, pero nosotros creemos que tenemos derecho y lo trabajaremos. De hecho, se retiró la medida cautelar que se había pedido en el juzgado, pero la demanda principal de jugar un partido en fuera de España de la liga sigue adelante, sin decir qué partido es ni nada, sino en general que la liga tiene derecho a jugar al menos un partido de su competición fuera de España. La apuesta pasa, bueno, no me dolió. Yo agradecía al Barça que estuviese hasta el último momento pues apoyando que teníamos que jugar un partido en Estados Unidos. O sea, ellos son libres de tomar la decisión hasta qué momento están apoyando esa decisión y consideraron que querían un consenso entre todas las partes. Pues bueno, pues respeto su decisión. Respecto al consenso, si uno se presenta, no. Mire, es que luego uno se da cuenta que cuando las excusas que te ponen para decir que son formales, no, es que me hubiese gustado saberlo antes, pues oiga, mire, yo pedí 18 veces perdón al sindicato de futbolistas, no sé cuántos a la federación, si es que había que pedirlos, para decir, oiga, si lo importante no es la forma, sino es el fondo. ¿Están interesados o no? Que es importante para el fútbol español. Entonces, si la federación y la AFE, en lo que están diciendo ahora, que pues da la sensación que no quieren que juguemos, es imposible obtener consenso y, por lo tanto, tenemos que acudir a otras vías, en mi opinión, legales, ¿no? Yo creo que, por mucho que se quiera decir que no es comparable, pero para mí es absolutamente comparable, tendríamos un debate, se juega una final de la Supercopa en Marruecos y no se puede jugar un partido de Liga fuera de España, pues estamos hablando de un partido que a veces tenía yo la sensación que era toda la Liga fuera, ¿no? Estamos hablando de uno de 380 partidos, jugarlo fuera. Pues bueno, nosotros seguiremos trabajando en lo que creemos que, porque no son los 90 minutos de ir a jugar un partido en Estados Unidos o a cualquier otro país, es todo lo que se genera alrededor del partido, las noticias, estas. De hecho, ahora mismo pues hemos estado en la prensa americana durante semanas, meses, hablando de que la Liga iba a jugar un partido ahí. Genera mucha marca, genera muchos seguidores, genera mucho seguimiento, genera conocimiento de la competición, no solo ya de los grandes clubes, porque Fútbol Club Barcelona en este caso se enfrentaba a un club que necesita que sea más conocido a nivel mundial como era el Girona, pues bueno, pero seguiremos trabajando, yo soy un
ha
poco...
Ha dicho, por cierto, Javier Tebas, si no iremos por otras vías, ¿qué vías se puede ir para jugar un partido en Estados Unidos?
No, cuando hablo de las otras vías, la que hemos ejercido ya de la vía legal, ¿no? Nosotros, hay un reglamento internacional FIFA de partidos internacionales que perfectamente permite este tipo de partido, entonces nosotros acudiremos a que se nos reconozca legalmente que podemos jugar un partido fuera de España.
Según, hace unos 10 días pidió la expulsión del Reus de la competición, pero el juez de disciplina social de la Liga lo rechazó. Ahora la han vuelto a pedir. ¿Por qué razones pide usted la expulsión del Reus? ¿Qué cree que decidirá el juez? ¿Y hasta cuándo se va a alargar este contencioso?
Vamos a ver, hace unos días yo pedí fue la suspensión de los partidos que tenía que jugar el Reus, que tenía hasta que se resolviese un expediente disciplinario que se inició contra el Reus hace, yo creo que fue a mitad de diciembre. O sea, no es que yo no pedí ninguna expulsión, porque el presidente no tiene capacidad de expulsar a nadie de la competición. El presidente lo que puede es, o bien la comisión delegada, o bien el presidente, denunciar al juez de disciplina social hechos que considere que son graves, que se incumplen las normas disciplinarias de la Liga, que pueden conllevar una serie de sanciones que van desde el apercibimiento hasta una expulsión de la Liga de un club durante 3 a 5 años. Entonces, hay un expediente disciplinario abierto que se sigue, y dentro de ese proceso de expediente disciplinario, y a raíz de que rescindieron el contrato 6 jugadores del Reus, el presidente de la Liga, en este caso yo, solicité al juez de disciplina social de la Liga, oiga, hasta que no se resuelva este expediente disciplinario, que el Reus no juegue sus partidos. Y además le solicité que, oiga, que este expediente disciplinario se reduzca los plazos a la mitad para que no esté rondando el expediente durante toda la temporada, porque genera una incertidumbre que no es lo correcto, ¿no? Pues eso es lo que hemos pedido. ¿Cuándo se va a resolver el expediente disciplinario? Pues yo creo que durante el mes de enero, por los plazos, estos plazos que acabo de decir, que se reducieron a la mitad. Será el juez de disciplina social que tenga que decidir.
¿Es cierto que la semana pasada la Liga se negó a atender a un posible comprador del Reus con un empresario, Ángel Pérez?
Vamos a ver, si negarse es que llaman 5 minutos antes, voy a pasarme por la Liga para venir a verte y dicen que sea un señor Ángel Pérez, que nadie conoce, que nadie hay, pues entonces se negó, ¿no? Pero estos son los hechos y lo que hay. Yo creo que nosotros en la Liga, que es un asociado y tenemos que tener respeto a todos los asociados, nosotros hay un expediente disciplinario abierto de hechos muy graves cometidos por el REU. No sé a quién es ni quién va a venir aquí a pedir una información, si nos va a decir, oiga, ¿usted qué van a hacer con el expediente disciplinario? No, eso es el juez de disciplina social, y el juez de disciplina social, de verdad, no ha hecho caso al presidente en una petición, no va a hacer caso a nadie, no es quien para nadie recibir y decir, oiga, pues la sanción la voy a cambiar, depende si hay un comprador o no. Eso no puede ser así. Entonces, por lo tanto, no se podía recibir a nadie, pero menos alguien que es absolutamente desconocido y que llamó 5 minutos antes, ¿no?
Sobre el tema del Reus, no sé si ha hablado personalmente con el propietario, con Joan Oliver, y que le dijo si es que habló con él. Y la segunda, si finalmente hubiese nuevo propietario, ¿permitirá que el club inscriba nuevos jugadores, teniendo en cuenta que ahora solo tiene 12 de la primera plantilla?
Con Joan Oliver yo no hablo desde diciembre con él, días antes de la primera demanda de los jugadores que pusieron para la resolución express, pero luego sí que ha habido una junta de división donde ha habido el señor Pedro Luis Mellada en representación del Reus, con todos los clubes se habló de la situación del Reus y donde el Reus hizo su exposición y la Liga hizo el porqué de los motivos y los porqué de los motivos del expediente disciplinario. Hay un nuevo propietario para que puedan inscribir jugadores, se tiene que cumplir una serie de condiciones que hoy no cumplen. Deberían, desde luego, para si quieren inscribir jugadores, ya eso se lo explicó también a señor Joan Oliver, deberán poner una cantidad importante de dinero para garantizar que se termina la competición económicamente y para cubrir lo que no cubrieron en el mes de agosto. Tendré que recordar que en el mes de agosto ya se le prohibió la inscripción de jugadores porque no cumplían las condiciones del control económico, como si han cumplido 21 clubes restantes de su categoría. Entonces, mientras no cumplan eso, es imposible que puedan tener jugadores. Y son condiciones que conoce perfectamente pues los propietarios del Reus y que se lo habrán transmitido a los posibles adquirientes. Pero bueno, esto seamos un poco, yo no sé cuántos adquirientes llevamos oyendo desde hace 2 meses o 3. Y sigue la situación, ¿no? No veo... Yo creo que el fútbol es más sencillo, ¿no? Los números son mucho más sencillos para ver si realmente hay alguien, ya que con las condiciones económicas que tienen que tener, quieran acceder a la propiedad del Reus, pues tendrían que haberlo hecho ya, ¿no?
Acabo por mi parte, solo una pregunta. Hay un jugador del Barça, Gerard Piqué, que ha anunciado la compra de la mayoría de acciones en un club de fútbol como es el Andorra. E incluso se ha hablado de que, esto está confirmado a través de una empresa, que puede haber detrás también a ayuda económica de Leo Messi o incluso de un jugador, en este caso ahora de la Liga Francesa, del Mónaco, como es Cesc Fàbregas. ¿Usted está a favor?
Sí, ¿por qué no? Ahí, primero, no ocurre ningún tipo de incompatibilidad. Estamos hablando de categorías que no afectan al fútbol profesional. Dos, yo creo que los jugadores tienen derecho a invertir donde les parezca y si es en el deporte y en algo que ellos conocen y que pues pueden dar sus conocimientos mucho pues muy bien, ¿no? Yo pues en ese caso pues tenemos allá a Piqué, que es un hombre muy inquieto y en el ámbito empresarial del deporte, ¿no? Con pues como está con la Copa Davis, pues ahora con esto pues a mí me parece perfecto, muy bien. Además es muy bueno que los jugadores también conozcan la otra cara de la dirección de un club, ¿no? Que como dice ahora nuestro amigo Ronaldo Nazario, es muy diferente de lo que está en el campo. Y ahora me canso más y trabajo más que antes.
Joan Jupallas.
Hola, señor Tebas. Quería preguntar, cuando ha hecho referencia a las consecuencias que podía tener o que ha tenido la marcha de Cristiano Ronaldo de la Liga Española, me gustaría saber el impacto que ha tenido la marcha de una figura como Neymar en la marca o en el valor a la hora de exportar la Liga. Y si le gustaría que Neymar volviera a la Liga, si es que realmente su figura ha sido, o la huida de Neymar ha sido mala para la Liga.
A ver, entendamos la cuestión. Yo siempre, tanto si viene Neymar, si viniese Cristiano Ronaldo otra vez, o si viniese Guardiola o Mourinho, todas estas grandes estrellas que nos gusten más o menos del fútbol, siempre eso ayuda muchísimo a la marca de la Liga. Con esto no estoy queriendo decir... Ahora la pregunta es, ¿eso ya ha afectado la salida de Neymar? Yo me tengo que basar en los datos objetivos y que tenemos, ¿no? Y el dato objetivo a nivel económico de valor es sobre todo el valor de los derechos audiovisuales. Nosotros, a nivel internacional, pues estamos recaudando casi 1.000 millones de euros todas las temporadas, ¿no? Mire, los últimos contratos que estamos terminando de cerrar son importantes subidas, ¿no? O sea, nos estamos hablando, por ejemplo, de una subida ahora mismo que vamos a tener en Middle East de casi un 60% respecto al trienio anterior. Y estamos hablando que estamos cerrando el acuerdo después de la salida de Neymar y Cristiano Ronaldo, ¿eh? Que en vez de un 60% hubiese sido un 80-90, no lo sé, pero que desde luego tener un 60% de contrato del derecho audiovisual es por encima de las subidas que ha tenido, incluso cuantitativamente, no porcentualmente, que ha tenido la Premier en ese territorio, ¿no? Pero hay otros territorios que también estamos en una línea de cerrar y estamos hablando de subidas de un 40%, territorios importantes, estoy hablando. Entonces, pues yo diría que no ha tenido un efecto, que a lo mejor hubiese sido algo más. No lo puedo saber, pero desde luego no nos ha afectado a una caída de valor, no hemos caído de valor, eso sin duda.
Ya, mire, preguntaba, había dicho usted unos nombres, perdón, ha dicho el nombre de Guardiola, ha dicho el nombre de Neymar, ha dicho el nombre de Mourinho, y me he quedado con el de Mourinho. ¿También usted cree que sería bueno que volviera Mourinho a la Liga Española, teniendo en cuenta cómo quebró la relación entre unos y otros?
Bueno, yo lo que creo que Mourinho es un gran entrenador, nadie lo pone en duda, y bueno, yo no lo veo porque no se le puede decir que no venga. Yo, a mí, desde luego, para lo que es el espectáculo, no me importaría que Mourinho volviese a la Liga Española, no sé en qué equipo, ¿eh? Lo estoy diciendo en
bueno,
cualquier
equipo. Claro,
usted,
cuál, ¿eh?
Usted no, pero usted es que usted lo da por hecho. Que puede
ya, ser. No.
Pero yo no sé si podría ser otros equipos, ¿no? Por lo tanto, me gustaría que estuviese en la Liga.
Miguel Rico.
Buenos días, señor Tebas. Le oí decir, creo, en octubre, que la Liga se planteaba crear el premio Messi al mejor jugador de la temporada. Quería saber si eso ha evolucionado o no llegará nunca mientras esté en activo, o cómo estaba el asunto.
Bueno, exactamente yo no me lo planteé. Me hicieron una pregunta, al revés, me hizo un compañero suyo de Coal, creo que se llama, .com, me preguntó, ¿usted sería partidario que en la Liga se quedase un premio de Messi, pues, de referente al mejor jugador? O a mi respuesta, sí, le dije, además, expresamente, me parece una gran idea. Yo sí que, si puedo, lo voy a pensar, porque me parece una buena idea para hacerlo. Eso fue como el origen, no que partiese de la propia Liga. A partir de ahí se generó, como siempre, en nuestro entorno, en nuestro sector, polémica, ¿no? Siempre depende de según el color que se veía. Y yo siempre he contestado que creo que es histórico tener este jugador en la Liga Española, y que desde luego estudiaremos y analizaremos en su momento el tipo de premio que podemos hacer que dure, perdure en el tiempo de Messi, ¿no? Creo que sería además un error imperdonable a esta institución si nosotros no sabemos dar la categoría que tiene Messi como jugador y lo que ha supuesto para nuestra competición. Y qué mejor que un premio que se pueda repetir todos los años con el nombre de Leo Messi, ¿no?
Muy bien. Joan.
Juliet. Hola, Javier.
Hombre.
¿Qué tal, Joan?
Perdona que te tutee, pero los años que hemos estado juntos ya no me deja decir hola, señor Tebas.
Que hemos sufrido juntos.
Hemos sufrido juntos, sí. Bueno, primer de tot, i el que diré li he dit amb ell personalment, vull dir, felicitar tota la feina que s'està fent a la Lliga, perquè la Lliga ha estat anys i anys i anys que quasi ens reuníem per inèrcia, i realment tot el que s'ha avançat amb tot el tema de la pirateria, tot el que s'ha avançat amb tot el tema dels amanyos, dels partits, tot això que passava a finals de temporada, tot el que s'ha avançat amb el tema de el tema econòmic, el fair play, que tot això tampoc existia. Vull dir que jo li he dit a ell personalment, i Javier, te felicito, perquè tota la feina que s'està fent aquests últims 4 o 5 anys no és només la imatge que està donant la Lliga, sinó que la veritat que el futbol espanyol s'ha posat...
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Una... Javier...
Sí.
Només una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Messi es el mejor jugador del mundo, pero, hombre, algunos años fuera, también nos iría bien a los que no somos del Barça, ¿no? Hombre, que fichara por alguien así. Si lo de Cristiano no ha tenido una repercusión económica. No, només una cosa, Javier. Te quería hacer una pregunta, pero con eso de l'Andorra, es una pregunta que la voy a dividir en dos y es muy rápido. Bueno, había un contencioso en la UEFA sobre el tema de los fondos de inversión, que si no recuerdo mal, la Liga y tú personalmente os habías posicionado a favor. Ya salió un laudo y no sé si ha habido un recurso. Preguntarte cómo está este tema actualmente, el tema de los fondos de inversión que puedan invertir en algún jugador. Y indirectamente te quería preguntar, ¿qué diferencia hay? La proporción, naturalmente, que es una contra muchos millones. Pero, ¿qué diferencia hay que, por ejemplo, un jeque de Qatar o un jeque de Abu Dhabi pueda poner 200 millones en el PSG, o que Piqué y quien sea pueda poner 200.000 euros en un club de primera catalana?
Bien, vamos a ir por... Bueno, son preguntas que llevaría mucho rato, pero vamos por el primero. El tema de los fondos de inversión, los TPOs, el poder adquirir o prestar dinero a cambio de la porcentaje de un jugador... Nosotros lo planteamos a la Dirección General de Competencia de la Unión Europea, y también se planteó a través de un club belga ante la justicia belga, y actualmente pues está en una cuestión que han preguntado previa de la Comunidad Europea a los tribunales de Estrasburgo. En todo está en los tribunales, ¿no? Una cosa es el TAS, el laudo que te refieres, el TAS, que es un órgano, pues bueno, que resuelve entre las competencias de forma privada. Pero el tema político-público, porque creemos que va contra la competencia, genera. ¿Qué diferencia hay? Bueno, hay una, en mi opinión, es una muy diferente, ¿no? En un sitio y en otro. Primero, porque cuando estamos hablando del PSG, Manchester City, o estamos hablando de industria de fútbol, fútbol profesional, que genera miles de puestos de trabajo, genera muchísimos recursos económicos para el sector de la industria. Nosotros estamos hablando de un fútbol no profesional, aficionado, y lo que se está haciendo es intentar poner una cantidad de dinero inicial para intentar arrancar un proyecto. La diferencia
un proyecto para llegar a la Liga de Fútbol Profesional,
me imagino. Veremos, vamos a ver, ojalá. Eso, si todo se llegase con dinero a la Liga de Fútbol Profesional, estaríamos llenos de clubes, no estaríamos solo 42, ¿no? Porque todo el mundo lo hace con ese criterio. No todo es el dinero, tiene que haber gestión, todo lo que... Y estoy seguro que no van a poner millones de euros porque el mero nombre que esté detrás. Bueno, y habrá que ver el planteamiento que se hace. Yo lo que conozco son los medios de comunicación, pero no lo veo como un tema de como un tema de doping económico, ni muchísimo menos a nivel de esas categorías. O sea, ya veremos lo que hacen después, pero por lo menos lo que yo conozco ahora mismo, ¿no?
Bien. Segurola.
Sí, hola, buenos días, señor Tebas. Quería hacerle dos preguntas relacionadas con el Real Madrid, concretamente. Ahí está claro el desafecto que siente el presidente del Real Madrid por la venta de los derechos centralizados, porque según Florentino Pérez de Soto coloca al Real Madrid en una situación de cierta indefensión con respecto a los grandes clubes europeos tras el nuevo contrato, sobre todo en Inglaterra. Dos preguntas a raíz de eso. Una, ¿usted cree que ese intento de creación abortado de la Supercopa, de la Superliga Europea, va a seguir adelante? ¿Tiene alguna posibilidad? Y dos, ¿si cree que en la situación actual de la venta de derechos centralizados, las dos grandes sociedades españolas, Barça, Real Madrid, con la vieja estructura que tiene, si se pueden mantener y no están en riesgo de, o tendrán que acabar definiéndose por una sociedad diferente, sociedades anónimas? No sé cuál es su opinión.
No, bueno, la primera cuestión, el hecho que la Premier League, los equipos de la Premier League ingresen más dinero, no es como consecuencia de la venta centralizada, ¿no? Ellos tienen venta centralizada, nosotros también, sino es como consecuencia de que el mercado inglés, sobre todo el mercado nacional, son más habitantes, hay muchísimos más abonos a la televisión de pago, 20 millones contra 6, por tanto es un tema ahí que no tiene que ver por el concepto de venta centralizada, ¿no? El proyecto de Superliga Europea, yo creo que es un proyecto, lo he dicho para que sea expresivo, muchas veces para mí es un proyecto de barra de bar, porque hay muchísimos argumentos, pero hay uno clave: si juegan los 20 clubes de Europa mejores contra ellos mismos durante toda una temporada, solo gana uno, y son clubes que se han hecho grandes a raíz de ganar títulos, sobre todo sus títulos nacionales, ¿no? Porque no todos no ganaban la Champions, ¿no? Y entonces ahí van a crear una desafección a sus propios aficionados. Imagínense un partido en Nou Camp en febrero, Fútbol Club Barcelona, Manchester United, un extraordinario partido, pero uno era el noveno y el décimo, porque alguno en Europa irá el noveno o el décimo, ¿no? Eso es, entonces lo que van a hacer es cargarse a sus propios fans en el mundo, sobre todo, ¿no? Porque la gente lo que quiere es la experiencia de la victoria. Hay muchísimos argumentos. Me preocupa, sí que veo que se aborta el proyecto de Liga Europea, pero me preocupa mucho los devenires de la UEFA y las FIFA con mundiales de clubes y cómo están reformulando muchos torneos, ¿no? La Champions, que es un torneo que ha funcionado muy bien, un torneo por excelencia, de la excelencia, que funciona muy bien, pues ya empiezan ahora que hay la Europa League o la Europa League 2, ya se está hablando de ascensos y descensos, me preocupa muchísimo eso porque, insisto, será un fracaso. Pero es que además hará muchísimo daño a las competiciones nacionales. ¿Transformación de los grandes clubes en sociedades anónimas deportivas? Yo creo que no. Yo creo que lo importante, y para poder luchar contra todo lo que está ocurriendo en Europa, pues es que se haga cumplir el fair play financiero de la UEFA y se adapte muchísimo mejor a las circunstancias. Si el fair play financiero de la UEFA se hace cumplir al PSG y al Manchester City, el Madrid y el Barça tienen tal masa social y tal masa de seguidores que va a estar siempre compitiendo en la élite. Si no se cumple el fair play financiero, como ha pasado con el PSG o el Manchester City, y se permite dinero del petróleo o dinero del gas, pues entonces es imposible que estos clubes puedan competir.
Acabo con dos preguntas muy breves. La primera, porque desde el vestuario del Reus me preguntan si puede garantizar que va a empezar este fin de semana el Reus la segunda vuelta, o si hay posibilidades, y la pregunta siguiente es si la acabará.
Bueno, a mí me consta que, ya lo he dicho antes, que hasta final de mes no vamos a poder tener resolución de juez de disciplina social, que no sé cuál va a ser, por lo tanto, este fin de semana el Reus, si cumple todas las condiciones y viaja y hace todo y los jugadores juegan, pues evidentemente jugará, por lo tanto empezará la segunda vuelta, ¿no? ¿Y la segunda cuál era?
Y, no, la segunda se la acabará. Es decir, una cosa empezarla y...
Ah, bueno, no lo sé, yo no puedo saber si cuál es la resolución del juez de disciplina social o puedo saber si el club va a continuar o no, si no tiene capacidad económica o liquidez para continuar, ¿no? Que son otras de las circunstancias que se tienen que valorar, ¿no?
Uh-huh. Una última cuestión. Hace unos días, algunos aficionados ultras del Español cantaron el Cara al Sol en el Estadio de la Cerámica durante el partido contra Villarreal. ¿Hay que permitir, Javier Tebas, este tipo de cánticos? ¿Esto es libertad de expresión? ¿Hay que limitar la libertad de expresión en los estadios?
Bueno, yo no considero que los estadios sean lugares públicos para hacer cánticos de tipo político, ¿no? Porque entonces entraríamos en una dinámica muy muy peligrosa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese tipo de cánticos no se debe permitir en un estadio de fútbol, porque ni es el lugar, ni el lugar idóneo, ni el momento idóneo para hacer esas cuestiones. O sea, que ese tipo de cánticos sobra.
¿Ningún tipo de canto público? O es decir, ¿este tipo de hay que castigarlos para entendernos desde la Liga? ¿Se quiere castigar estos cánticos?
Aquellos cánticos, bueno, como yo estaría en la línea de lo que hace la UEFA, aquellos cánticos que sean políticos en los estadios deberían ser, puede ser objeto de sanción. En España no podemos, no está regulado así en el reglamento de disciplina deportiva, que es el que nos permite que pueda haber sanción, y yo creo que deberían ser prohibidos. El mundo, el canto político es que no se lugar. Los cánticos políticos a lo mejor en otros lugares, sí, ¿por qué no? Pero allí no, en el fútbol considero que no.
11:24, Javier Tebas, muchísimas gracias por su atención aquí en el Mona Racú y hasta muy pronto.
Muy bien.
Gràcies, un placer, gràcies. Javier Tebas, jo crec que s'explica... Hi ha molta gent que no està d'acord amb moltes coses de Javier Tebas. En canvi, hi ha molta gent del futbol, com Joan Collet, que s'asseuen a parlar de política, segurament es llençaran els plans pel cap. En canvi, parlant de futbol, hi ha molta gent... Quan aquest senyor l'ha volgut fitxar la Lliga Italiana per tenir-lo com a president de la Lliga Italiana, algo tendrá el agua cuando la bendicen, no, diuen?
Jo he sigut de les persones que m'he discutit més amb ell, i això, dintre de tots els clubs de la Lliga de Futbol Professional, quan estàvem parlant... que jo sempre, en nom de l'Espanyol, jo no parlaré de Joan Collet, en nom de l'Espanyol, el club sempre ha denunciat tot el tema dels drets televisius, el repartiment que hi havia, i jo m'havia discutit molt amb el Javier amb aquest tema, perquè en certs moments doncs, va haver-hi, doncs, es va posicionar amb el Barça, amb el Madrid, i en principi semblava que la cosa anés bé, però la feina que s'està fent ara des de la Lliga aquests últims anys, però amb tot, vull dir que, ja ho he dit abans, pirateria, amb la imatge, amb lluitar contra la compra de partits o la posada compra a vegades que amb jugadors, que es deia que passava, tot això s'està fent una gran feina, és veritat. Diuen del Javier, i jo puc corroborar-ho bastant, ja que és l'única persona que treballa 25 hores al dia. Ara, el que trobo a faltar és que hi hagi més bona relació amb la Federació Espanyola. Això perquè el futbol vagi endavant i perquè el futbol triomfi... Sí, bueno, però la Lliga de Futbol està obligada...
Hem d'acabar, que anem tardíssim, tardíssim, tardíssim. Miguel Rico...
Bé, hem sentit un bon rato al senyor Tebas explicar-se amb una vehemència extraordinària que surt d'aquest cap que sembla una barreteria, no confondré amb una casa de barrets perquè no té res, no té res a veure, i dona a vegades la sensació que és un professional de la consciència. La seva consciència funciona en funció de qui li pagui. La mateixa persona que està valorant instaurar a la Lliga un premi Leo Messi a la trajectòria o al rendiment del millor jugador del món és la persona que quan el Leo Messi havia de ser professional va fer tot el possible i més perquè Barça no pogués inscriure'l. Per tant, no tinc capacitat per valorar les intervencions del senyor Tebas, perquè torno a dir, és un senyor que la seva consciència actua en funció del barret que porta en aquell moment.
Sí, jo crec que és un... Des del punt de vista del Barça, per exemple, és una persona que genera una relació, et diria que d'amor i odi, perquè... No parlo dels aficionats ara, parlo del que t'expliquen els directius o el president del Barça. Fa molt bona feina, és un professional... que ha fet millorar la Lliga, els ingressos, això que es porta tant ara de globalitzar la marca per créixer a nivell econòmic, però al mateix temps, quan es fot amb jardins de caire polític, això que ara deia que en els camps no es pot parlar de política, doncs ell ho ha fet fora del context on hauria de pronunciar-se, i ha creat molta incomoditat fins al punt de que el Barça el va nombrar persona non grata. O sigui, era capaç de... mantenir aquesta... bueno, formalment considerar que el president de la Lliga era una persona non grata i al mateix temps es reunia amb ell pues, perquè li anava bé a nivell administratiu. Per tant, és una relació molt estranya i jo l'únic que m'ha faltat una mica saber que volia preguntar-li és si en algun moment la Lliga tindrà menys equips que els que té ara.
Bueno, és una pregunta que sí.
Perquè no, mai s'aborda aquest problema. No, o sigui, jo també volia, però al final...
Joan,
no.
Jo 5 segons per dir-te a nivell operatiu i a nivell executiu no tinguis cap dubte, perquè jo ho he viscut, que el Javier s'ha enfrontat molt més vegades amb el Real Madrid que amb el Barça. Uh-huh. A nivell intern de temes de la Lliga. El Real Madrid ha estat molt més en contra d'ell que el Barça.
No, és que Tebas està a matar amb Rubiales i amb el Florentino Pérez. I és una realitat, sí.
11 i 28. Gràcies, senyors, no podem parlar de la Lliga, tot plegat. Ai, però igual, la setmana que ve més, no passa res.
Sí, si el partit vos aquesta nit, deixeu-ho estar, Jaume.
Com sou, eh? 11 i 28, gràcies. Fins ara. D'aquí uns moments, Carles González, director de Televisió Espanyola, amb Víctor Amela i amb David Broc.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.